Yo vi cuando mataron a Simón. Simón era yo mismo. Era mi hermano. Teníamos una larga historia en común, que era casi sanguínea. O sea, que era mucho mejor que sanguínea. Con escalas en el liceo, en el ping-pong, en el fútbol, en el quilombo inaugural, en la Facultad de Química. Un día después de su muerte, a los 88 años, miles de uruguayos desfilaron por el Salón de los Pasos Perdidos para homenajear al poeta. 18 de mayo de 2009. Liceo Miranda. Hoy Liceo número 17. Fernández Crespo 2274. Allí realizó Mario sus estudios secundarios, sin llegar a finalizarlos. Él ha matado a mamá, y quién sabe cuánto tiempo estará preso. Hace por lo menos un mes que voy a visitarlo a Miguelete. A una muchacha el viento le levantó la pollera. A un cura le levantó la sotana. Jesús, qué panoramas tan distintos. La caballería de la metro que bostea, ecuánime y sin complejos, frente a la Casa de Gobierno. Monstruo folclórico, es casi una representación del carácter nacional. Guarango, soso, recargado, simpático. Avenida 18 de Julio 878, domicilio de Breno Benedetti y Matilde Ferrugia y estudio del escritor. En este sitio, Mario mantuvo escondido a Raúl Sendic, militante tupamaro requerido, con el cual desarrolló una profunda amistad. En 1971 le dedicó el cumpleaños de Juan Ángel. Allá en el paisito quedó mi casa, con mi gente, mis libros y mi aire. Figúrense qué linda quedaría la ciudad sin monumentos, o sea, sin carreta, ni gaucho, ni diligencia, ni avizorando, ni entrevero. Contaduría General de la Nación. Mario Benedetti trabajó allí entre los años 1940 y 1945. Esta plaza se llama Libertad, por eso le quitaron las baldosas. Calle Selmar Michelini 1337, último domicilio de Mario Benedetti. La calle lleva el nombre del diputado asesinado en Buenos Aires, gran amigo del escritor. En el poema Selmar, Benedetti afirma, era el mejor de todos. Bar San Rafael. Desde su domicilio en Selmar Michelini, el escritor pasó a frecuentar este café, donde su presencia fue un ritual cotidiano. Ni siquiera calculé las patadas y piñazos que me dieron en San José y Xi. Tomaron un taxi y Javier decidió llevarla al panorámico, en la cumbre del Palacio Municipal. Nieves disfrutó contemplando la ciudad desde aquel piso 19. Nunca había estado aquí. Fundación Mario Benedetti, Canelones 1130, entrepiso Agadú. Si alguna vez, por otra razón, claro, concurre usted al cementerio central, fíjese en esa tumba. Un golpe bajo, evidentemente. Así no vale. Me sentí como desnudo, con esa desesperada desnudez de los sueños, cuando uno se pasea en calzoncillos por Sarandí y la gente lo festeja de vereda a vereda. El Espacio de los Soles, inaugurado en 2010, rinde homenaje a destacados artistas nacionales, entre ellos a los escritores Idea Vilariño y Mario Benedetti. Con decirte que la otra tarde vino Chelita y me llevó al Solís, a la Bermud, claro, porque de noche yo me duermo. Estuve un buen rato contemplando el alma agresivamente sólida del cabildo, el rostro hipócritamente lavado de la catedral, el desalentado cabeceo de los árboles. Creo que en ese momento se me afirmó definitivamente una convicción. Soy de este sitio, de esta ciudad. Ex la industrial Francisco Piria Sociedad Anónima, hoy Mosca Hermanos. En estas oficinas trabajó Mario Benedetti durante los años 1945 a 1960. Café Sorocabana, 25 de mayo 485. Allí Benedetti escribió gran parte de La Tregua. Estuve en el café de 25 y Misiones. Tengo que hablar con ella, pensé. Por lo tanto, tiene que aparecer. Hasta que de pronto, el milagro se hizo. El 30 me fui a una pensión decente y barata de la calle Washington. El churrasco es exquisito. Los restaurantes del mercado del puerto, una preciosura con folclore incluido. Más que un restaurante, aquella era la simpática cantina de unos gallegos. Buena gente, alegre y trabajadora. Una pregunta muy rebuscada, casi fraudulenta, sobre no sé qué detalle de la pata delantera del caballo en el monumento al gaucho. En la Iglesia Metodista Central se da la boda de Mario con Liropeya Luz López Alegre, el 23 de marzo de 1946. Benedetti decía que se casaron allí porque fue la única iglesia que no les pidió certificado de bautismo. Benedetti acusa al entonces presidente Juan María Bordaberry. Y usted, que clausuró la universidad y prohibió tantos libros y canciones y metió en cana a todo el elenco del galpón. Me atraían las pulcras empleaditas de uniforme que al mediodía dejaban por una hora sus puestos en los comercios de la avenida para acomodarse en un café o en algún banco de la Plaza de los 33. Y por favor, no olvides que te espero con este corazón recién comprado en la feria mejor de los domingos. Desde aquí veo a los 19 tiras del Sportman tomando sus cortados de rutina. En la Biblioteca Nacional de mi país ordenaron el expurgo parcial de mis libros parciales. En marzo de 2004 es nombrado doctor honoris causa. Benedetti dijo: "Esta universidad es la mía. Este honor que me otorgan viene de esta universidad, que es como el corazón de mi país. Ahora, ella pasa a ser el huésped de mi corazón". Mi pregunta oficiosa es la siguiente: ¿dónde están los verdugos? A Liber Seregni, en general y en particular. Domingos iban al Parque Rodó a caminar por el borde del lago, a soportar sin comentarios el escándalo de los chicos en la calesita. En el Salón Nacional de Bellas Artes le dijo: "¡Qué lindos hombros! Como para apoyar las manos cuando uno está cansado". El doctor Borja no regresó, y varios meses después, los vecinos de Rosales empezaron a enviarle cigarrillos al penal de Punta Carretas. Arroyo pronosticó: "Se acerca la hora de la sinrazón. El odio comenzará a incubarse en las almas buenas". La célebre carbonería El Buen Trato, donde se llevó a cabo la fuga de Rossini, Moretti y otros presos, gracias al túnel que se cavó desde la carbonería. Mario tomó la comunión a instancias de la familia, pero cuando un cura sentenció que Baltasar Brum era un hereje, él decidió no volver. Nos mudamos a Punta Carretas, calle Ariosto, al costado de la cárcel. Precisamente esa vecindad poco esplendorosa abarataba el alquiler. Y bien atrás, un viejo bajito y honorable, siempre de traje oscuro y con barba canosa, que leía su diario y jamás me miraba. Mi padre dijo, ese es el poeta nacional. En la tarde, cuando regreso por la Rambla, me conmueve ese murallón de grandes edificios que dan sombra a la playa y la cubren de una falsa melancolía. Era como una escenografía montada para una película de bandidos, con rocas artificiales, semicavernas, caminitos tortuosos y con yuyos. Una maravilla, en fin. La casa de la calle Capurro tenía un olor extraño. Según mi padre, olía a jazmín. Según mi madre, a ratones. Para mí, la casa de Capurro fue mi casa. Arriaga, un profesor de filosofía al que la botijada veneraba como un dios porque era campechano y venía a las clases en motocicleta. Así hasta que se escrachó en Capurro y Dragones contra un tranvía 22. En la vieja casa de la avenida Bullenthal, protegida por varios cipreses y alguna higuera, con un patio trasero de grandes baldosas, flojas, en su mayoría. Sueño con un pasado lejanísimo, cuando en los meses de vacaciones íbamos al prado en horas de la siesta. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero el jardín botánico es un parque dormido, en el que uno puede sentirse árbol o prójimo. Ah, pero las parejas que huyen al botánico, ya desciendan de un taxi o bajen de una nube, hablan por lo común de temas importantes y se miran fanáticamente a los ojos, como si el amor fuera un brevísimo túnel y ellos se contemplaran por dentro de ese amor. Museo de la Memoria, Avenida de las Instrucciones 1057. Llora nomás, Botija. Son macanas que los hombres no lloran. Aquí lloramos todos. Porque es mejor llorar que traicionar. Porque es mejor llorar que traicionarse. Llorá, pero no olvides.